semana pasada poníamos y estábamos estudiando el texto bíblico de el profeta Natán hablando con el rey David, que había tomado decisiones supremamente equivocadas, erradas, y había caído en un pecado o en varios que tenían consecuencias y que tuvieron consecuencias funestas para la vida de él. Esa era la situación, y encontramos cómo Dios, en su amor y en su misericordia perfecta, mandó a la persona indicada para ayudar a David, para que saliera de esa situación. Y allí encontramos la metodología que usó el profeta para bendecir a esta persona que había tomado decisiones equivocadas. Natán era un amigo de David, era un profeta de Dios, pero era un amigo, alguien muy conocido, alguien en quien David tenía mucho respeto, una relación de bastante autoridad. Hoy vamos a, como decía el pastor, tuvimos una serie de preguntas que no logramos resolver y vamos a resolverlas, pero vamos a siempre recordando cuál es la fuente, cuál es la fuente. Cuando hablamos de qué hacer cuando nuestros seres queridos toman decisiones que consideramos equivocadas, tenemos que ver cuál es la fuente cuando nosotros hablamos de qué hacer. Aquí no estamos hablando de una psicoterapia, no estamos hablando de una consejería profesional, estamos hablando de nosotros comunes y corrientes, como hijos de Dios, como miembros de la familia de la fe. Nosotros somos la familia de la fe. ¿Cómo lo manejamos nosotros desde la familia de la fe esas situaciones que a todos se nos presenta? Yo creo que ninguno puede decir, no, yo nunca he tenido ningún familiar, ningún amigo que yo vea que está haciendo decisiones equivocadas. Todos tenemos esa experiencia de pronto muy cercana y eso nos preocupa y quisiéramos resolver el asunto y decir, así es que hay que hacer, y qué bueno que tuviéramos el poder de decirle, por aquí no, aquí. Y quisiéramos hacer eso, pero infortunadamente no es así. ¿Cuál es la fuente para nosotros guiarnos para poder manejar este tipo de situaciones? En 2 Timoteo 3:16 encontramos la fuente para poder ayudar a las personas. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué? Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Son palabras del apóstol Pablo a Timoteo y le está recalcando, le está reafirmando el valor y la autoridad que tiene la palabra de Dios. Entonces, es útil para enseñar. ¿Nos enseña la palabra? Claro que sí, pero también habla de reprender y corregir. Y cuando usamos esos verbos, reprender y corregir, en el idioma original incluye muchas palabras, que incluye cuando hablamos de corregir, y reprender quiere decir consolar, quiere decir apoyar, estimular y reprender. Son varios como sinónimos de significados que tiene la palabra. A veces lo vemos solamente desde un punto de vista, pero qué importante cómo en el original incluye reprender es consolar, reprender es apoyar, reprender es acompañar, reprender es estar con él. No es solamente como uno piensa, reprender es regañar. No solamente es eso, así lo presenta Timoteo. Hoy vamos a ver otro caso, y es otro caso de la Biblia, no el de David y Natán, sino el de Job y sus amigos. Ustedes saben que uno de los libros de la Biblia es el libro de Job. ¿Está antes de cuál libro? Antes del libro de los Salmos está el libro de Job. Y Job es un libro muy interesante, muy bonito de leer. Y es la historia de un hombre temeroso de Dios que entró en una situación de calamidad. Era un hombre rico, poderoso, tenía muchas posesiones, tenía una familia grande, tenía mucho reconocimiento y de un momento a otro perdió todas sus posesiones, perdió, se murieron todos sus hijos y hasta sus nietos. Perdió y quedó todo, tuvo problemas en la relación con su esposa y tuvo una enfermedad terrible, terrible la situación. Ante esa situación, se acercaron a él, vinieron desde otros lugares tres amigos vinieron para hablar con Jod, para consolarle, para acompañarlo. Buena actitud, ¿cierto? Muy buena actitud. Los tres amigos de Jod vinieron para hablar con él y cómo lo podían apoyar en esa situación. Con muy buena actitud llegaron. Pero cuando usted empieza a leer el libro de Jod, se da cuenta que estos amigos, estos señores que vinieron a acompañarle, en unos momentos le dan unos discursos muy bonitos y lo animan, pero hay momentos cuando se ponen tan fuertes pensando ellos, si Jod está en esta situación y ha perdido todo, algo malo tiene que haber hecho. Seguramente Dios lo está castigando, algo malo. Y esa era la idea que tenían los amigos de Jod. Y sabe que llegó a un momento, Jod, que ya no se los aguantaba. Y le dice en Jod capítulo 19, si usted lee Jod 19, del 1 al 4. Aquí tenemos a Jod con sus amigos. Y Jod capítulo 19, los versículos del 1 hasta el 4, mire lo que dice. A esto, es decir, a lo que los amigos le decían, que le estaban diciendo que qué era lo que había hecho, cuál era el pecado que había cometido, que por eso era que le estaba yendo tan mal, Jod le contesta. A esto Jod respondió: ¿hasta cuándo van a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? Una y otra vez me hacen reproches, descaradamente me atacan. Aun si fuera verdad que me he desviado, mis errores son asunto mío. ¡Wow! Estaba como bien enojado este Jod. Para que respondiera así, pues yo creo que estaba pero empiedrado, como decimos en mi país, muy molesto. Se sentía supremamente ofendido en la forma como ellos le estaban aconsejando. ¿Cuál fue la intención de los amigos? Buena, acompañarlos, pero no supieron manejar la situación y llevaron al pobre Jod a una situación que era, tras de que ya tenía todos esos problemas, todo ese dolor, le vienen a acumular otro dolor diciendo, lo que pasa es que algo ha hecho usted, y era, lo chuzaban y lo chuzaban y lo confrontaban. Y la palabra, ya cuando uno cuenta después de conocer todo el libro, pues ya uno sabe que era muy injusto lo que ellos estaban haciendo. En el mismo Jod capítulo 13, versículos 4 y 5 dice: ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois médicos nulos, ojalá callareis por completo. Uf, estaba Jod muy molesto. Mire, médicos nulos, mejor fuera que no abrieran esa boca para decirme todas las cosas que me están diciendo, que me proporcionan más dolor y más angustia en este momento tan crítico que estoy viviendo. Esa era la situación de Jod. Tres amigos. Después, el libro tiene 47 capítulos, el libro de Jod. Le animo a que lo lea, léalo todo. En el capítulo 32, aparece un tercer amigo de Jod, un tercer personaje, Eliú. Eliú era, los tres primeros se llaman Elifaz, Bildad y Zofar. Pero en el capítulo 32 aparece Eliú. Era muy joven, mucho más joven que los otros señores que estaban fuertes allí reprochando. Y Eliú estaba allí calladito y no decía nada y escuchaba. Hasta que él entra en escena y empieza a hablar y tiene una actitud totalmente diferente. Allí Eliú escuchó atentamente lo que decía. Los otros no se daban mucho el espacio de escuchar, pero este sí escucha. Procuró entender qué era lo que le estaba pasando a Jod, como meterse en los zapatos de él para saber qué era lo que le estaba pasando. Lo confrontó, le dio seguridad y le enseñó y lo dirigió para que confiara en el Dios Todopoderoso. Tremenda diferencia entre esos amigos. Unos amigos que mandaban la estocada para herir más, y unos amigos espada y el otro bisturí. La espada y el bisturí tienen mucha semejanza. Ambos tienen muchas cosas iguales. La espada sirve para cortar, para chuzar. El bisturí también sirve para cortar, para chuzar. Pero mire, la espada mata y con el bisturí se puede sanar. El bisturí lo usa para la cirugía. Así encontramos la situación entre ellos dos. Desde esta perspectiva, vamos a procurar responder a las preguntas que algunos de ustedes hicieron la semana pasada, que son preguntas muy interesantes. He escrito todas las preguntas aquí. Primera pregunta: mi esposo tiene problemas de alcoholismo y durante mucho tiempo le he invitado a la iglesia. Lo he confrontado y no quiere nada de Cristo. Cuando le confronto con la palabra de Dios, tenemos problemas. ¿Debo ya no hablarle ni invitarle a conocer a Cristo? ¿Soy la persona indicada? ¿Qué le respondería usted a esta persona? Mi esposo tiene esos problemas de alcoholismo. He procurado de confrontarle con la palabra, de enseñarle la palabra, y lo que hace él es ¿qué? ¿Cómo responde él? Rechaza. No quiere saber nada de Cristo. ¿Qué le respondería? ¿Debo seguirle invitando a conocer a Cristo o será que yo sí soy la persona indicada para hablarle? ¿Qué le responderíamos a esta persona? Mucho cuidado con los bibliazos. Cuando la persona dice, le he confrontado con la palabra de Dios, lo que está usando es un versículo de la Biblia y le dice, ¿ya leíste la Biblia? ¿Saben lo que dice aquí en la Biblia? Mira, léelo. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Ahí le está, ¿eso qué es? A eso yo le llamo un bibliazo. A toda gana le manda el bibliazo. Ahora, mire, cuando uno asocia un estímulo neutro, que es la palabra de Dios, es neutro para el que no la tiene en su corazón, es un libro. Ese mensaje lo asocia con un mensaje de regaño. Además me dijeron que me voy a ir para el infierno. Asocia algo tan precioso como la palabra de Dios con algo que le produce rabia, que le molesta, le da molestia. Entonces, ¿qué va a producir? Una respuesta condicionada de rechazo hacia la palabra de Dios. Es muy peligroso hacer esto. Si usted asocia el versículo bíblico con el regaño, con el reproche, la persona va a tenerle más odio, va a rechazar la palabra del Señor. No use la Biblia para regañar y confrontar, a menos que la persona nos pida, desea saber qué dice la palabra al respecto. Si la persona viene y le dice, mire, yo estoy en el alcoholismo, dígame qué dice la Biblia sobre eso, enseguida le voy a buscar los versículos. No mires el vino cuando rojea en el vaso, dice Proverbios. Y vamos a encontrar muchos versículos que dicen esto. Pero la persona me dio el permiso y quiere saber qué dice la palabra. Allí es magnífico, usted lo puede hacer. Pero de otra manera, no lo haga porque va a producir rechazo a la palabra de Dios y a las cosas espirituales. Fíjense que Natán usó una historia neutral. No usó un texto bíblico. Él no fue donde, Natán no fue diciéndole a David, David, mire lo que el Señor dice en los 10 mandamientos, no adulterarás. Eso no fue lo que hizo Natán, hizo algo totalmente diferente. Fue a través de una historia neutral, abrió la mente desprevenidamente y él estuvo dispuesto a responder. Así que asociar la Biblia con regaño puede producir rechazo. Use la Biblia para resaltar lo positivo de la persona. La Biblia sí la puede usar. Y eso es una cosa que le pedimos al Señor nosotros en la educación de nuestros hijos. Hicimos un pacto muy temprano con mi esposo. No, nunca vamos a usar la Biblia para regañar a nuestros hijos. Vamos a usar la Biblia para estimularles. Cuando estén contentos, vamos a estimularles. Si el hijo o la hija viene y dice, me fue bien en tal cosa, le decimos, claro, mijito, es que la palabra de Dios dice que el hijo obediente recibirá bendición. Entonces, claro, él está contento y recibe un mensaje de la palabra y lo asocia con algo alegre. ¿Cómo sería si a este borracho, que el alcohólico que habla a la esposa, en vez de decirle, los borrachos no entrarán al reino de los cielos, busca algún atributo que este señor alcohólico tenga y se da, porque algo positivo tiene que tener? Y si ella dice, bueno, él es alcohólico, pero es generoso, por ejemplo. Una de sus muchas cualidades es que es generoso. Y usa la Biblia con un versículo, cuando él hace algún acto generoso, le dice, mira lo que dice la Biblia, mira lo que tú estás haciendo, está en la Biblia. ¿Sabes lo que dice la Biblia? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Sabes lo que va a decir este señor? Ah, sí, eso dice la Biblia en cuanto a mí. Ah, qué bueno, qué bonita la Biblia. Le va a gustar la Biblia. En cambio, si la usa de la manera contraria, va a rechazar la palabra de Dios. Entonces, no bibliazos. Por favor, no regañen a sus niños usando la palabra de Dios. No le dé bibliazo, porque eso va a producir rechazo. Vamos a la segunda pregunta. No lo hizo en forma de pregunta, pero lo escribí textualmente. Intervienes con amor. Das ejemplo. Citas pasajes bíblicos. La familia responde con vulgaridad, rechazo, odio. ¿Debo alejarme o insistir? Cuando la persona está, aquí otra vez encontramos un caso semejante, está también usando, dice, yo intervengo con amor, doy ejemplo, uso citas, uso pasajes bíblicos, pero la familia responde con vulgaridad, rechazo, odio. ¿Qué debo hacer? Respuesta, mucho cuidado. En primer lugar, si usted está hablando, diciéndoles de la palabra, les está exhortando con la palabra, y ellos le contestan con vulgaridad, ¿será conveniente seguir usando la palabra? Aún la misma palabra dice que no eches las perlas a los puercos. Eso dice la palabra del Señor. ¿Qué conviene en esos momentos? Silencio. Por ahí dicen que calladita se ve más bonita. O calladito se ve más bonito. Claudia siempre usa esa expresión. Silencio. No hable, no siga hablándoles. Está produciendo más rechazo, y entre más siga usando la palabra, más rechazo hacia la palabra va a haber. ¿Qué es lo que debe hacer? Hay otras maneras de enseñarles lo que es la vida cristiana y lo que es el amor de Dios. Exprese el amor de Dios, ame a esos miembros de la familia que se burlan de usted y que le rechacen. Pídale a Dios que le llene de amor hacia ellos, que pueda usted dar el ejemplo de lo que es vivir en Cristo. Es a través del ejemplo, a través de actos de servicio. Sorprenda a esa persona que se burla de usted porque habla de la palabra de Dios con actos de servicio. Sorpréndala, haga cosas que ella no esperaría que usted hiciera por esa persona. Ore por ella. Y si usted hace algo bueno y la persona se lo reconoce, dígale, no, eso no es nada, solamente le estoy pidiendo al Señor que me ayude a ser una mejor hermana, o una mejor esposa, o un mejor esposo, una mejor nuera, una mejor suegra. Si usted quería darle un mensaje de la palabra, es una manera indirecta. No le diga, es que usted tiene que hacer eso. Pero indirectamente usted le dice, yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a ser mejor tal. ¿Y qué es lo que está haciendo? Le está predicando la palabra. ¿Y quién le va a rechazar ese mensaje? Dígame usted, ¿quién le va a rechazar ese mensaje? no se lo van a rechazar. En cambio, el mensaje directo que usted le quiera mandar, el bibliazo, se lo rechazan y se lo devuelven no con bibliazo, sino con una piedra que le puede destapar el coco, como decimos. Entonces, cambiemos de estrategia y va a ver que la religiosidad no nos va a ayudar, pero la vivencia, la experiencia cristiana, sí. Siempre tengo un amigo que recuerdo mucho, ya está con el Señor, un pastor que decía, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Así es. ¿Pastor?
Yo agregaría una más.
¿Sí?
Identificarse en cualquier situación adversa que la familia tiene.
Ajá. Esa es una muy buena oportunidad, aprovechar cualquier situación difícil, identifíquese y ayude allí. Pregunta 3, ¿cómo ayudar a un familiar o amigo que va por un camino de perdición a que se acerque al Señor cuando parece que no entiende o no le interesa? ¿Qué haríamos en estos casos? Simplemente dese cuenta que, siga el ejemplo de Natán no confrontó inmediatamente. Espere el momento de Dios. Lo que usted tiene que hacer es mostrarle amor a esa persona con comprensión, sin afirmarle lo negativo que la persona está haciendo. Dele mensajes indirectos de lo que Dios está haciendo en su vida. Si uno dice, conseguí esto, Dios me bendijo en esto, Dios me bendijo en lo otro, son maneras de predicar sin decirle, mire que la Biblia le está diciendo a usted tal o cual cosa. Espere el tiempo de Dios. Dios tiene el momento preciso. Fíjese que Natán no vino a confrontar a David inmediatamente que pecó, ni inmediatamente que él le mandó una carta al general diciendo que pusieran a Urías en el frente del ejército, tampoco lo confrontó. Ni cuando nació el niño, tampoco lo confrontó. En el momento preciso, cuando Dios le dijo que había que hacerlo, lo hizo. Los molinos de Dios muelen lento, pero muelen bien, muelen perfecto, muelen lento. Esperemos el tiempo de Dios y ese es el momento apropiado. Pregunta 4, ¿qué hacer si al confrontar o interceder me catalogan de metido? Donde no me llaman, metido, donde no me llaman, de metiche, de pronto me están. ¿Qué hacer? Dijo textualmente la persona. Si al confrontar o interceder me catalogan de metido donde no me llaman. Entienda que hay las personas tienen mecanismos de defensa. Todos nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos, tenemos un ego y ese ego tiene una estructura. Y tenemos unos mecanismos para defender ese ego, nuestra manera de pensar, como somos. Y hay unos mecanismos de defensa que me dicen, si usted me viene a estar diciendo y fregándome en la cara mis defectos, yo le voy a ver los suyos. Usted es metido, ¿usted por qué se viene a meter en mi vida? Y a nadie le gusta que se le metan en su vida. Usted puede ayudar a una persona cuando la persona viene a buscar su ayuda. Allí me está dando la autoridad para que yo le hable, para que yo le confronte y eso aún tiene que esperar el momento adecuado, no en cualquier momento. Cuando ya tiene la confianza de esa persona y usted es una persona de autoridad, es cuando va a poderle confrontar. Entonces, si lo van a llamar lo van a catalogar de metido, tenga mucho cuidado con esto. Usted puede confrontar y la persona se deja confrontar solamente cuando se ha desarrollado un grado de empatía. La palabra empatía quiere decir cómo yo soy capaz de entender, de comprender lo que la otra persona está experimentando. Solamente cuando me meto en cómo la persona está experimentando la situación, allí yo puedo entender a esa persona. Cuando la persona se da cuenta que yo la entiendo, que yo la comprendo, va abriendo su corazón y está dispuesta a recibir la ayuda y la orientación adecuada. La empatía incluye que la persona lo respete a usted. Si la persona no lo respeta, si la persona le está diciendo, este es un metiche, se viene a meter en mi vida, es porque usted no tiene el respeto de esa persona. No procure hacer nada. Déjele a Dios esa tarea. Y Dios va a encontrar y va a buscar a la persona más adecuada para llegar a esta persona y ayudarla. Usted sí puede orar por esa persona. Y el Señor, oramos humildemente, el Señor responde a nuestra oración. En la pregunta 5, dice... ¿Me faltó una? No, la... En la amistad se dan, a ver, la pregunta, sí, ya. Tengo un par de amigas con quienes todo está bien hasta que uno ya no está de acuerdo con ellas. Les gusta que uno solo les diga que son lindas y maravillosas, pero cuando la embarran y uno les dice que agarren la onda, se ponen furiosas y no contestan ni las llamadas. Creo que el verdadero amigo debe tener la libertad de aconsejar y confrontar. ¿Qué hago? ¿Qué le diría a usted? En la amistad se dan inconscientemente niveles y límites que hay que respetar. Ser amigo no quiere decir, si yo soy amiga de una persona, no quiere decir que yo tengo que estar confrontándole y diciéndole todo lo malo que veo en esa persona. Hay personas, hay amistades que llegan a un nivel donde qué bueno que mi amiga me haga ver el error o mi amigo me haga ver el error que estoy. Pero no todas las amistades están en ese nivel. Hay amistades donde... Ah, me encanta este amigo y este es el amigo de ir a montar bicicleta, de ir a jugar fútbol. Hay otro amigo, este es el amigo con quien yo disfruto estudiando un pasaje de la Biblia. Este es el amigo donde nos reunimos y cantamos y pasamos un rato agradable. Este es un amigo que cuando necesito hasta le pido prestado. Hay diferentes, las amistades tienen diferentes maneras de relacionarse y hay amigos que son muy de confianza, esas personas a quien usted le confiesa cuando la embarró, lo que hizo, se lo cuenta y la otra persona le va a ayudar y le va a dar una buena respuesta. Cuando usted le va a hacer ver a esa persona que se equivocó y la persona se enoja a tal punto que ni le responde la llamada, quiere decir que esa amistad no es una amistad profunda, no es una amistad abierta donde usted puede responder, puede decirle y puede cuestionarle lo que está haciendo. Entonces, es un asunto de respeto. Tenemos que respetar a las personas. Entre la familia de Dios tiene que haber un gran respeto. Y es el mismo respeto que debe haber en los miembros de la familia, de su propia familia nuclear, de la propia familia de sangre. Yo, una de las cosas que yo aprendí es, si yo quiero llevarme bien con mis hijos, yo tengo que respetarlos, aunque sea un adolescente, aunque sea un jovencito, tengo que respetarlos. Si yo me quiero llevar bien con mis nietos, tengo que respetarlos. No es cuestión. Lo mismo pasa en la familia de Dios. No puedo estar fuertemente, estarle confrontando por cada cosa equivocada que hace. Ahora, ¿quiere decir que uno no se preocupa cuando ve un amigo que está haciendo cosas inadecuadas? Hay maneras de acercarse a la persona. Hay maneras de acercarse a la persona, hay maneras indirectas cuando uno puede ayudarle a la persona que se da cuenta. Tú me contaste, estabas en tal lugar, ¿cómo te sientes? Y si la persona te cuenta y quiere ser ayudada, pues allí la puedes ayudar. Pero si no, tienes que tener cuidado porque la gente tiene sus límites. Y nosotros no podemos pasar los límites para poder que hayan buenas relaciones entre la familia, tanto entre la familia de sangre como en la familia de la fe. Necesitamos mantener el respeto. Cuando veíamos los amigos de Jod, Fíjese cómo los amigos de Jod llegaron con muy buena intención. La intención de los amigos de Jod era: vamos a apoyar, vamos a acompañar a Jod que está mal. Y mire, con tan buena actitud que llegaron, y que Jod llegara a decir: cállense la boca que ya no los soporto más, no aguanto más sus reproches, que fueron los dos textos que leíamos al comienzo. Terrible. Y yo creo que a veces pasa en entre la familia, entre los miembros de la familia, lo mismo. Ay, no te quiero oír más. Ojalá que ni se dé cuenta mi prima de lo que me pasó, porque ¿quién se la va a aguantar con los reproches? O que mi abuela no se dé cuenta, porque... Y estamos es distanciándonos y distanciándonos de las personas. Qué bueno que la familia de la fe se esté cultivando el amor. En Jod 19:1 decía: ¿hasta cuándo van a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? ¿Hasta cuándo? Decía Jod. Sería terrible que nos dijeran a nosotros así, ¿cierto? Que usted estuviera recordándole y recordándole el error a la persona, y la persona le diga: pero vea, prima, mamá, esposo, esposa, ¿hasta cuándo me va a estar atormentando? No me atormente más, no me aplaste más con sus palabras. Eso fue lo que Jod le tuvo que decir a sus amigos imprudentes, que aunque tenían buena intención, se desbordaron. ¿Cómo se amonesta? Pregunta 6. ¿Cómo se amonesta a un recién convertido que, aunque aceptó al Señor, no quiere congregarse en ninguna iglesia por temor a verse como fanático? Ya bien, escucharon bien la pregunta. ¿Cómo amonestar al recién convertido, aceptó a Cristo, pero no quiere congregarse porque le parece que lo van a ver como fanático? ¿Quién le dijo que el recién convertido necesitaba amonestación? Lo que el recién convertido necesita es ser discipulado. Eso es lo que necesita el recién convertido. Lo que el recién convertido necesita, aquí dice, amonestación. No necesita amonestación, necesita discipulado. Necesita modelamiento. Él necesita ver el modelo de cómo son los cristianos. Y si usted sirve como un buen modelo, ya usted le está enseñando. No lo presione a que se congregue. Muéstrele ¿qué Cristo está haciendo en su vida? Desarrolle una buena amistad espiritual. El Espíritu Santo lo llevará a congregarse, se lo aseguro. Póngale la firma que eso va a dar. He tenido esa experiencia muchísimas veces, hemos tenido con mi esposo. Personas que han aceptado a Cristo en su casa, no quieren ir a la iglesia, les hemos discipulado, les hemos hablado, les hemos acompañado y han llegado a ser muy buenos creyentes y muy fieles y muy activos después. Pregunta 7. ¿Debo confesar el pecado que cometí tiempo atrás, aunque creo que el Señor me perdonó? Es una pregunta tremenda. Es una pregunta tremenda. Si usted, respuesta 7, en la confesión es muy importante, genera un alivio tremendo. Dice David, decía: mientras callé, mis pecados se envejecieron, mis huesos en mi gemir todo el día. Fue terrible la situación de David porque tenía un pecado sin confesar. Pero fíjese, la pregunta es: ese pecado que cometí hace años y ya yo sé que el Señor me lo perdonó, ¿debo confesarlo ahora? Y la pregunta que yo le hago es: ¿a quién se lo va a confesar? Si es a Dios, si usted ya se lo confesó y Dios le perdonó, ya eso es borrón y cuenta nueva. Ahora, hay casos donde es necesario, voy a poner el ejemplo mejor. Una pareja que yo conocí, el señor llegó a mi consultorio en un estado de depresión y en un agotamiento terrible. ¿Por qué? Porque su esposa le había confesado una infidelidad que ella tuvo 12 años atrás. 12 años atrás. Ella se lo confesó porque ella fue a un encuentro y allá le dijeron que tenía que ir y decirle al esposo todo en ese encuentro. El hombre casi se muere de la situación. Él estaba ya participando en un grupo de alabanza, dirigiendo, haciendo una cantidad de cosas muy lindas. Cuando empecé a trabajar con él, después de varias sesiones, nos dimos cuenta que era un hombre que había sido abandonado por su mamá cuando nació, después fue donde una tía y lo abandonó, otra, y había ido de mano en mano. Entonces él tenía la idea de que a él nadie lo quería, que todo el mundo lo rechazaba, y había encontrado estabilidad en su matrimonio porque había encontrado una buena esposa. Cuando le dijo ella eso, se le revivió todas sus experiencias de la infancia y entró en una agonía terrible. Qué difícil fue ayudar a esta persona a volver a lograr la estabilidad. Gracias a Dios lo hizo, porque Dios es misericordioso. Era necesario esa confesión cuando era un asunto que había pasado tanto tiempo y que antes de que conocieran a Cristo y ahora estaban en el Señor sirviendo exitosamente. No, hay casos donde la otra persona sabe que hay algo que hay que resolver, que hay un asunto secreto, y si no se aclara, hay una puntilla, hay una algo allí que le está afectando, y es necesario que haya confesión. Entonces no podemos generalizar. En esos casos mejor consúltelo para que haga una decisión sana, que sea bendecida tremendamente por el Señor. La confesión al Señor es indispensable. Eso fue lo que David hizo. Mientras mi pecado te confesé, Señor, dice el rey David. Y qué bueno que el Señor le perdonó totalmente. En unos casos es necesaria y en otros casos puede destruir. Así que hay que ser muy responsable con eso. ¿Qué hacer cuando una amiga está siendo maltratada y abusada verbalmente por su esposo junto con sus niños pequeños? Tiene que ser prudente. A veces lo que es abuso, lo que yo pienso que es un abuso, para la otra persona no es abuso. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Puedo concientizarla, ayudarla de la importancia de evitar el abuso verbal para la sanidad de la persona. Pregunta 9. ¿Qué hacer cuando dentro de la iglesia hay matrimonios muy cerrados, casi dan la idea de que son perfectos? ¿Es saludable juntarse con ellos? ¿Cómo penetrar esos corazones? Las familias tienen sus límites. Hay familias que tienen límites muy fijos y que son muy cerradas. Hay otras familias muy abiertas que cuentan todo. Uno tiene que respetar a las familias. No tenemos el derecho de meternos en la vida de otras personas. Pero yo le hago la pregunta a la persona que hizo esto. ¿Por qué le afecta tanto la aparente perfección de otro matrimonio? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué le molesta, le inquieta de una manera tan grande que otro matrimonio dé la apariencia de perfecto? Porque matrimonio perfecto no lo hay. Que dé la apariencia de perfecto. ¿Por qué le molesta tanto? Eso nos tiene que llevar, y a todos, no es para esta persona, a todos nosotros, nos tiene que llevar a interiorizar y a mirar que cuando tenemos algunos asuntos sin resolver, nos puede molestar mucho lo que otra persona está haciendo o la apariencia de la otra persona. Pidámosle al Señor que me examine a mí, como decía David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Eso es lo que tenemos que hacer en este caso. ¿Qué afán de penetrar el corazón del otro? Deje que el Señor penetre el suyo y le saque a luz lo que le está afectando. Acepte a esos hermanos y ámelos como hermanos en Cristo. Y la última pregunta, ¿cómo saber si la persona a quien le hemos hecho ver su falta se ha arrepentido de verdad? ¿Cómo sabemos si esa persona se ha arrepentido de verdad? Esa es la pregunta. La respuesta, la persona que se ha arrepentido reconoce sinceramente su pecado. David decía, reconozco mi pecado, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, reconocía el pecado. Segundo, desea apartarse del pecado. Él dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Tiene humildad y quebrantamiento. En el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay quebrantamiento. Y hay la confianza que el Señor le perdona. A veces todos quisiéramos ser consejeros y todos de una manera u otra aconsejamos, confrontamos, ayudamos a una persona. Dios nos puede usar a todos. Algunos nos usa con el silencio, con el apoyo, con el servicio, con el amor. Es una manera de ayudar a las personas. A otros les puede usar con un canto de alabanza que usted le puede cantar cuando la persona está muy triste. A otro lo puede con un buen versículo de la Biblia que le levante el ánimo, que lo ayude. Y a otro puede ser que con una palabra que le haga ver que está equivocado. Pero no todos podemos confrontar a todos. No todos sabemos cómo hacerlo. Y no todo momento es el apropiado. Solamente la persona recibe la confrontación cuando está lista para hacerlo. Que el Señor nos ayude, porque nosotros tenemos el mejor de los consejeros. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, se llamará admirable consejero. Amén. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro consejero. Que Dios nos bendiga.